Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Velocidad, pasión, adrenalina, tecnología, innovación, empoderamiento, liderazgo y sofisticación. Fórmula Autotrend, donde el estilo y el poder femenino redefinen cada camino.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. La gente que nos esté escuchando por el 104.1 de FM o por el 1500 de AM y la gente que esté en Telefórmula a través del 121 de Easy, del 157 de Sky, del 153 de Megacable, 161 de Total Play y Dish 354. Estamos este dominguito para hablar muchísimo de autos, algo de estilo de vida, de movilidad y pues para eso también está Isabel del Ángel como cada domingo.
Hola Norma, amigos, muy buenas tardes. También les recuerdo que nos pueden seguir a través de Roku TV, Samsung TV, Pluto TV, Amazon Fire, te veo ahí y también en radioformula.com.mx. Ahí nos puede encontrar tanto en el canal de YouTube como en el podcast. Si nos quiere ir escuchando en el radio, pues también está el podcast.
Está buenísimo lo del YouTube, porque Si no puedes ver el programa completo o hay algo que te quedó como duda o X, pues entras a YouTube y ahí nos das un like, por supuesto, y ya puedes ver lo que tú quieras. Y también tenemos redes sociales. En X estamos como Fórmula Autotrend con una sola A, lo mismo que en Facebook, y en Instagram Autotrend en Fórmula, así es que si quieres seguirnos, pues también puede hacerlo por ahí. Y de repente aparece por aquí en pantalla un código QR que también los va a llevar a estas redes sociales. Así es que, pues gracias, bienvenido. Y pues vamos a empezar con notas, Isa. Ya habíamos hablado de Olinia, esta marca del bienestar sobre autos eléctricos que va a llegar hasta el 2026, pero que pues ha causado mucho revuelo, ¿no? Uh-huh. Y parte de eso es que esta semana ya la presidenta dijo que la planta de Olinia va a estar en Puebla, o sea que Puebla crece en cuanto a clúster automotriz y que todavía no puede hablar de cuál va a ser la inversión, todavía no puede hablar de cuántos trabajadores va a haber, todavía no puede hablar de cuál va a ser estas oportunidades de empleo para la gente de Puebla, pero lo que sí es que tiene que haber gente con conocimientos en electromovilidad, en electrónica, en inteligencia artificial, en tecnología, en innovaciones y demás. Entonces, pues yo creo que ahí va a haber algo interesante porque pues jóvenes que están saliendo de las universidades apenas están empezando con este rollo, entonces yo no sé qué tanto empleo pueda haber, pero esperemos que mucho, ¿no?
Así es, también puede aprovechar el conocimiento o las personas que han trabajado en Volkswagen, en la planta de Volkswagen, ¿no? Que tiene muchos años y tiene escuela también. Pero bueno, otra marca que también aprovecha todo esto es Sakwa, ¿no?
Sí, que anunciaron que después de 7 años que no se sabía nada de ellos, muy poco. Se supo muy poco, veías de repente algún Sakwa,
muy perdido,
muy cerca de donde yo vivo, hay un Sakwa que de repente lo veo y digo, mire, es el único que he visto yo circulando en la calle, y después de 7 años pues informaron que van a ampliar su planta, crece su planta, la están expandiendo, va a haber nuevos autos, van a sacar hasta moto, van a sacar 5 autos más, uno deportivo, que de por sí tiene muchos tintes deportivos, entonces pues aprovechar este boom de Puebla, ¿no? Que sigue creciendo y pues ahora con Sakwa y con Olinia que van a hacer estas
pues plantas. Pues el boom de Puebla y de los autos hechos en México, ¿no? Sakwa también son eléctricos, ¿cierto?
Sí, son eléctricos y acuérdate que es una combinación, ¿no? Es diseño francés con partes alemanas, partes chinas, partes italianas y y hecho en México, ¿no? Ensamblado precisamente en Puebla, pero pues va a crecer esta planta. Así es que interesante
bien la propuesta. Bien por Puebla.
Sí, bien por Puebla, que han puesto en el mapa puntos Audi, ¿no? Audi puso Audi, San José Chiapa en el mapa porque era un pueblito que nadie conocía y que ni siquiera tenía electricidad y pues ellos llegaron y lo pusieron en el mapa, ¿no? Entonces, interesante lo que está pasando en Puebla. Nos vamos a un corte y regresamos con más, mucho más de autos y movilidad aquí en Fórmula Autotrend. No se vaya.
La quieren ver, que no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com. Ya estamos de regreso en Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros. Siga también en las redes sociales. Y pues tenemos una entrevista, tenemos una plática con un buen amigo de este programa, con un buen amigo de hace mucho tiempo. Él es Mauricio Gálvez, es gerente de relaciones públicas de la marca Fiat de Grupo Stellantis. Y pues es un conocedor de autos. Él toda la vida ha estado en marcas de autos y ahora con Fiat. Y nos va a platicar de un coupé que me llamó la atención porque no lo conocía yo muy bien y me parece una propuesta interesante, citadina. Y es el Fiat Fastback. Así es. ¿Cómo estás, Mauricio? Sí. No, gracias, pues, por venir.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. La verdad, ya los extrañaba. No, la verdad, fíjate que con este vehículo, como bien lo dices, es un parteaguas para la marca. Sobre todo en temas de diseño, en temas de propuesta. Y bueno, pues esto, cuando se presentó en el Auto Show Sao Paulo en el 2018, pues causó revuelo porque, bueno, pues la silueta era, decían, bueno, esto es una marca premium, esto no es un vehículo mainstream. Y sin embargo, bueno, pues la idea de hacer este vehículo era justo romper todos los moldes y desarrollar el primer SUV coupé de la categoría. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues la parte posterior queda mucho más inclinada. Ajá, y eso baja, exacto, ¿no? Hace que bueno, pues tenga un look mucho más deportivo, mucho más dinámico, y esa fue realmente la intención del diseño, digamos, en la parte de visual del producto. Y después de esto, bueno, pues fue tanta la expectativa que dijeron, bueno, el nombre, creo que Fastback es algo que tenía que ocurrir en Fiat. Y bueno, pues una vez que se presentó el producto, pues también había que agregarle cosas que lo hicieran mucho más atractivo en cuestiones no solamente de diseño, sino también de manejo, también de tecnología. Y entonces, bueno, pues se desarrolló un motor 1.3 litros turbo, que es de la familia de los motores compactos de Stellantis. Y este propulsor no solamente es muy eficiente y potente, desarrolla 173 caballos de fuerza y 198 libras-pie de torque, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades con control manual secuencial y, bueno, pues con 3 modos de manejo que le dan ese dinamismo que espera el cliente de este producto. Nada más para que se den una idea, este motor pasó por muchísimas pruebas de durabilidad. Son 30.000 horas nada más en cuestión de pruebas y tuvo un desarrollo poco más de 2 años para afinarlo y para que no solamente fuera potente, no solamente fuera rápido el producto, sino que también el vehículo durara, ¿no? Y bueno, pues eso habla mucho del tema también del compromiso que se tiene de la marca con los clientes por ofrecer un vehículo con altos índices de confiabilidad y durabilidad. Y bueno, pues, ¿qué otra cosa es muy destacable de este producto? Pues la cajuela, ¿no? Yo creo que ustedes, si hay algo que tiene este coche grande, es la cajuela. Son 600 litros de capacidad. O sea, hay SUVs mucho más grandes o hay sedanes, incluso de una categoría superior. Recordemos que está en la categoría de los Bs, que no ofrecen ese tamaño, que incluso se quedan a la mitad, incluso, ¿no? De la capacidad de volumen. Entonces, y no solamente la capacidad que tiene para alojar un montón de cosas, sino que también tienes la apertura esta del portón posterior, que es muy fácil para poder meter y para poder sacar cosas del mismo. Entonces, esto también lo hace un vehículo muy versátil. ¿Qué vas a encontrar en el interior? Vas a encontrar también muchísima tecnología. Vas a encontrar un cuadro de instrumentos completamente digital configurable de 7 pulgadas. Vas a encontrar un sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil de 10.1 pulgadas. Para poder enlazar cualquier teléfono, para literal meterte al vehículo y estar ya conectado, porque hay que recordar que tanto Apple CarPlay como Android Auto son inalámbricos. Okay. Tienes sistema de aire acondicionado automático de doble zona. Tienes asientos forrados en piel con un toque, con un corte deportivo. Bueno, ustedes ya lo sintieron, no estoy mintiendo. Y además, pues bueno, tiene en el volante hay algo que llama mucho la atención. Todos los controles, todo lo que puedes manipular del vehículo, audio, Pero hay un botoncito mágico que se llama el modo Sport.
Me ganaste el botoncito rojo.
Ese hace maravillas en ese vehículo. Porque la verdad, para brindarle al cliente una conducción mucho más dinámica, pues basta con presionar este botón y entonces el vehículo ajusta el acelerador, lo hace mucho más sensible, ajusta la transmisión para que también pueda sostener los cambios y los haga de manera más rápida, ajusta la dirección para que se vuelva mucho más dinámica y mucho más precisa, y eso pues obviamente cambia completamente la experiencia del vehículo, ¿no? Además, es un auto que desde 478,900 pesos, pues te puedes llevar un paquete súper completo.
¿Cuánto? A ver, otra vez.
478,900 pesos. Okay. Hasta 499,900 pesos, que fue la versión que ustedes tuvieron la oportunidad de conducir, que es la versión Impetus. Okay. Recordemos que se ofrecen versiones tanto Audace como Impetus.
Es que ya lo vendiste, ya nos dijiste todo, o sea, lo vendiste re bien. Y a mí lo que me gusta, lo que me llama mucho la atención es esta parte, es deportivo, porque sí tiene toda esta inspiración deportiva y la marca lo es, pero también es funcional, es un auto muy funcional y
práctico en,
y
ciudad.
Práctico en ciudad.
Exacto.
Entonces,
¿tiene cambios, perdón, para 2025? ¿Tiene cambios?
No, el vehículo desde que se presentó, realmente es algo muy importante que hay que destacar en Fiat. Nosotros tenemos una gama de productos súper joven. O sea, son más o menos de los lanzamientos ahorita que ya estamos en 2025, tienen 2 años más o menos en promedio desde que se lanzaron. Entonces vas a ir a comprar un vehículo completamente nuevo. Y otra cosa muy importante ahorita que mencionaban del tema de funcionalidad y de versatilidad, este vehículo tiene 19.4 centímetros de altura. Entonces tampoco vas a sufrir por baches, tampoco vas a sufrir por los supertopes que cada vez encontramos más. Porque justo es un vehículo que también se diseñó con una suspensión muy robusta y diseñada para sortear caminos con irregularidades, ¿no? Entonces, realmente no solamente es la parte dinámica, la parte deportiva, la parte de diseño, sino que también ofrece esa versatilidad gracias a su altura, que bueno, pues realmente es una bendición, sobre todo para estar fuera, un poquito también fuera de la ciudad, o a lo mejor en un poquito en terracería ligera, ¿no? Algo bien importante, ofrece sistemas de ayuda a la conducción ADAS, que también eso es destacable para un vehículo de esta categoría y para este precio. Entonces, realmente te estás llevando un paquete súper completo, por menos de 500,000 pesos, me parece que es la mejor fórmula en cuanto a deportividad, diseño, funcionalidad y seguridad.
Pues ya lo dijiste todo, invitamos a la gente que nos está viendo a que vayan a una distribuidora Fiat, pidan su prueba de manejo y de verdad este Fastback de Fiat, muy un buen auto, calidad por lo que el dinero que estás pagando por él. Y te agradecemos muchísimo, Mauricio, por haber estado aquí con nosotras. Te esperamos para que nos sigas hablando de todas las novedades que vienen y porque Stellantis tiene muchas marcas y muchas novedades seguramente este año.
No, al contrario, muchas gracias por el espacio y bueno, pues de Fiat van a encontrar muchas novedades este año.
Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, continuando con las pruebas que solemos hacer aquí, todas estas pruebas, tú tuviste una prueba bien interesante.
Así es, fuimos a probar la Buick Enclave 2025, que la verdad es la tercera generación, se renueva, es la tercera generación. En lo personal, me parece un diseño muy atractivo, me gusta mucho este nuevo lenguaje de diseño que maneja Buick desde sus SUVs más chiquitas. Esta es la SUV más grande, tiene 3 filas de asientos. Hay 2 versiones muy bien marcadas, que es la Sport, como ustedes la pueden ver en pantalla, es la color rojo, que tiene una parrilla en color negro que le hace tener ese carácter deportivo, inmediatamente la ves un poquito más robusta, y tenemos la versión Avenir, que es la que tiene la parrilla como color plata, que también inmediatamente la reconoces porque tiene este lenguaje de diseño pues más elegante,
más,
¿no?
Refinado.
Más refinado. Lo podemos ver ahí que también tiene su para poner cosas en la parte de arriba, corto se me fue su nombre. Y bueno, estas 2 versiones, tuvimos la oportunidad de manejar la versión Avenir, que tiene un interior en color claro, es un beige casi blanco, incluso en el cinturón de seguridad, la verdad se ve muy atractivo, se ve muy elegante.
Claro,
tienen el interior esta combinación de materiales es todas en este solo tono. Hay unos toquecitos como de, como chispazos de color gris que en el tablero, que la hacen también muy, muy lujosa. Ahora bien, en la consola central podemos encontrar, me recordó un poquito la consola central a la Lyric.
Okay.
La eléctrica es una consola muy amplia que tiene también el lugar donde puedes poner tu celular para cargar inalámbricamente y tu portavasos. Esta tiene una pantalla de 30 pulgadas con muy buenos gráficos. Tiene, lo que me fascinó es que tiene conectividad Wi-Fi para siete celulares, siete dispositivos. Y también pues toda esta conectividad que es muy interesante. Y toda la farmacia, así es que es una SUV muy segura. Esta versión Avenir tiene en la segunda fila asientos de capitán y tiene una muy buena distancia. Así es que es de las rodillas con respecto al respaldo del asiento delantero. Es una
precios,
muy buena Isa? Oferta, sí, los pueden ver los precios en pantalla y de las dos versiones.
Ok, no, pues muy buena prueba, muy interesante, lujo total, ¿no? Buick,
lujo total,
Buick lo hace muy bien. Pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos con más de Fórmula Autotren. Quédese aquí.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso en Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros. Y nos quedamos con la duda de los precios, los precios de Buick Enclave. Y a ver, dánoslo por favor.
Exactamente. La versión Sport Touring tiene un precio de $1,328,000 y la Avenir $1,472,000.
Ok, pero mira, ¿cómo se caracterizan las marcas? ¿No? Hay marcas, hablábamos de Fiat, que es una marca deportiva, uh-huh. italiana, mucho diseño y demás. Buick, pues lujo, elegancia. Lujo. Es como muy señorial, ¿no? A mí me dicen Buick y me imagino un señor, a veces hasta chofereado, y con guarura atrás, porque son marcas como más...
Está cambiando un poquito.
Se está haciendo más
juvenil.
Exacto.
A mí en lo personal, sí, para mí he visto ese cambio y sí me agrada.
¿Y les ha funcionado? Y lo estamos viendo, ¿no? Esta, la que dices que tiene todo este toque deportivo, se ve hasta más ancha. Cuando comparas las dos notas y la gente que nos está escuchando por radio, de verdad vaya a las distribuidoras. Siempre que hablamos de este tipo de autos, vaya y de verdad conózcalos, chéquelos, enamórese de ellos, ¿no?
Y síganos en las redes sociales, ahí van a poder encontrar un video donde la van a poder ver muy bien.
Muy bien, muy bien. Pero bueno, continuando con el programa... Tenemos otra visita aquí en cabina, que me da muchísimo gusto empezar el año hablando de sofisticación, estilo de vida, lujo, moda, porque también hay moda, y gadgets, porque también los relojes se convierten en todo eso, son parte del estilo de un hombre o de una mujer. Y es que es nuestra experta en relojería, en cultura relojera, Sandra Barradas, bienvenida, feliz año, todavía se vale.
Bueno, se vale, por supuesto que se vale.
Gracias por estar aquí. Y a ver, yo me quedé con la duda. Porque entró y nos dijo, a ver, yo vengo aquí de adivina, de la pitonisa de la industria relojera. ¿Qué nos traes? ¿De qué nos vas a platicar?
¿Qué tal? Vamos a hablar un poco de los pronósticos 2025, pero quiero empezar esto con una muy buena noticia.
A ver.
Que el año pasado México tuvo un crecimiento del 16.5%. Está en su mejor momento. Para la Federación de Relojería Suiza, México está entre las 20 marcas con mayor crecimiento.
Okay.
Si el 16.5% lo llevamos a 2022 fue casi 37%. Entonces, la buena noticia para empezar esto es la relojería en México está en su mejor momento. Están logrando, todavía va un poco lento de hablarle a las nuevas generaciones, justo ahora que mencionas lo de se está modernizándose. Claro, es que las marcas ahora tienen ese compromiso, ¿no? De conectar de manera distinta con las generaciones nuevas. Claro. ¿Qué viene el próximo año? A ver, el año pasado no me equivoqué. Más o menos, vamos a ver. Este año seguramente vamos a seguir con relojes un poco en sentido de conectar con gente joven, con relojes muy vivos, muy llamativos, con carátulas distintas. Es decir, El año pasado vimos una tendencia a utilizar materiales de origen natural.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Veíamos, por ejemplo, 2-3 marcas por ahí que sacaron carátulas con restos de meteorito. Entonces, van innovando en ese sentido, pero vimos mucha piedra, ¿no?
Turquesa, mucha cerámica.
Lapislázuli, vimos mucha piedra. Creo que este año se va a continuar por esa línea, el color, los relojes vintage, la innovación. La innovación en términos de materiales, la innovación también es en términos de precisión, que tenemos a Metas, que certifica esa precisión, tenemos a COS,
¿no?
La tecnología, todo a favor de una precisión. Innovación en este sentido es también en materiales, muchas marcas van a seguir desarrollando sus propios materiales. Por ejemplo, Chronosuisse el año pasado terminó con un material que se llama Nanoshell, que es como una miel que tú le metes el cuerpo de la caja y se convierte en un resultado muy, muy, muy interesante que seguro les va a hacer sentido y lo vamos a seguir viendo en colores y haciendo sentido, alineándose a lo que hemos visto últimamente por parte de la marca Chronosuisse. Vamos a ver muchísimas ediciones especiales y limitadas. ¿Por qué? Porque estamos llenos de aniversarios este año. Desde James Bond con Omega, que es el aniversario con la colaboración. Vacheron Constantin, que es una de las marcas más antiguas con una producción ininterrumpida. Tenemos todos los aniversarios este año. Todos. Entonces, seguramente van a ir a archivos, van a echar mano de esas piezas, les van a dar el toque moderno, conservando la esencia de cada reloj, cada modelo. Entonces, por ahí me parece que también va a ir los relojes vintage, como lo dije,
sí, sí, sí.
Que bueno, ya se quedaron, ¿no? Ya se quedaron. Y también un poco... ya se montó el verde y ya se quedó, ¿no? En la carátula. Ya son relojes que vemos todo el tiempo. Ya no pensamos en primera opción el negro, el blanco, como los básicos. Ya sumamos el verde como un reloj bastante predominante.
Eso.
Sí.
Que yo creo que tiene que ver, no sé, ustedes me dirán, con este asunto de que lo verde es sano, es saludable, es por
ecológico,
el planeta, es ecológico. Y muchas marcas también están haciendo cosas ecológicas, según tengo entendido.
Sí, claro, muchas marcas. Yo lo he comentado incluso con las marcas. Ajá. Y les digo, vamos pian pianito, porque la industria relojera todavía va un poco lento en esos términos de sustentabilidad. Pero hay marcas muy, muy comprometidas, ¿no? Oris, hay quienes no dicen tanto, Rolex,
sí, sí,
¿no?
Sí,
está comprometidísima. No lo anda
presumiendo,
claro. pero sí hay marcas que poco a poco y confiamos en ello, ¿no? Incluso el tema de los materiales, oro ético, o sea, ya vemos más compromiso.
Sí.
Incluso ya hay fondos especiales de las marcas que dicen, bueno, vamos a por los arrecifes, ahora vamos por las correas, ¿no?
Sí.
Va todo poco a poco y lo que también vamos a ver es los relojes con un diámetro inclusivo. Es decir, ya no se acuerdan los relojazos así, ya ahorita los diámetros empezaron a bajar, viene como una tendencia desde un par de años atrás, empiezan a reducirse para hacerse más inclusivos, esto es... Mujeres y hombres traen el mismo reloj.
Ay, qué bien, qué bien. Porque las mujeres también nos gustan los grandotes, ¿no? Los relojes muy grandes. Y hay hombres que prefieren uno más delicado, más pequeño para el traje, para que no se vea enorme. Lo hemos visto.
Yo creo que también estos lanzamientos van un poco enfocado a ciertos mercados, ¿no? Los mercados asiáticos son de relojes muy pequeños.
Chiquitos, sí.
Relojes automáticos para mujer... Todavía sé. Yo creo que también este año van a voltear más a ver a la mujer. En el sentido de que, como era difícil medir quién trae, o sea, trae el reloj del marido, pero trae el. Entonces, hay marcas que se están enfocando a decir, no, a ver, esta colección sí es para mujeres. Yo lo que les ruego es, dejen de pensar que a la mujer le gusta solamente el diamante y la madre perla.
Claro, claro.
¿No? O sea,
sí, exacto.
Por favor, déjenlo de hacer, hay más allá, ¿no?
Sí, no solo relojes joya, ¿no?
Exacto.
Tenemos más personalidades.
Exacto,
sí.
que sean más
estilos
inclusivos también
vida,
en
¿no?
personalidades,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, la Madre Perla sí es muy romántica, es muy linda estéticamente, pero no a todas nos encanta.
Ni
¿no?
el oro rosa, señores. O sea, es lindo, pero hay otros materiales, ¿no?
Y vamos a ver qué pasa también este año, ¿eh? Porque el 2024 fue de mucho movimiento, se cayó el mercado asiático, ¿no? Entonces, era como para la relojería... todos los números los movieron, todos los números, pero creció Japón, pero creció... O sea, todos esos movimientos también se ven reflejados en el tipo de relojes que vamos a ver, ¿no?
Oye, y en relojería deportiva, digo, aquí que hablamos de autos, de movilidad, que hablamos de Fórmula 1 y demás, NASCAR que viene también, ¿qué? ¿Hay algo? ¿Hay alguna...? Siempre, a ver, usted, señorita divina, díganos, ¿hay alguna
siempre premonición? Siempre va a haber algo, siempre va a haber algo, ya sabes. Por ejemplo, en términos de Rolex se va de Fórmula 1, ¿no?
Sí,
llega Tag Heuer, muchos rallies, empieza a entrar Tudor, a ver, esta es una relación... natural, completamente natural. O sea, los cronos que tanto gustan por la estética balanceada en una carátula, no solo es eso, realmente un crono pues te lo llevas al deporte, ¿no? El rey de la complicación en si hablamos de deporte.
Sí, miden micras de segundo.
Pero por supuesto, pero en la aviación, pero en buceo, en donde quieras, está porque finalmente el tiempo determina la victoria o la derrota en un deporte. Entonces, pues lo vamos a tener siempre, ¿no? Y es muy interesante también en términos de cómo se va moviendo los patrocinios, ¿no? Las también marcas que entran, fútbol, Hublot, lo tenemos aquí. O sea, cómo se va moviendo, cómo... A ver, este movimiento te habla de que te puedes recolocar, te puede permitir recolocarte. Eso siempre es bueno.
Sandra, pues muchísimas gracias de verdad por habernos dado todo este conocimiento sobre relojería. Nos dejaste con mucha plática de sobremesa. Así es que pues te esperamos pronto otra vez para seguir hablando de relojería. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes en casita, los que nos están escuchando, nos vamos a un corte, pero regresamos con más de Fórmula Autotren.
Qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar. Qué va.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Autotrend y vamos a platicar. Fíjese que esta semana tuvimos oportunidad de ir a la presentación, al lanzamiento de un nuevo auto chino, de una marca china que es Geely, y es el City Ray. Geely como que de repente nos puso la Stay Ray, camionetitas, y ahora nos trae esta que está como en medio del segmento, es pequeñita, y viene como a competir con otras autos como la Taos de Volkswagen, que cuando la estuve manejando, pues es muy ágil, es pequeñita, te puedes estacionar donde quieras, o las X30 de Mazda, que también es como muy cómoda, puedes estacionarte bien, es muy urbana, y me pareció, digo, no la hemos probado, fue simplemente la presentación. Pero por lo que escuchamos, pues está muy bien y hasta los precios siempre nos dejan con el ojo cuadrado en Geely porque hacen un gran esfuerzo por traer autos con tecnología, con diseño, con innovación y a precios pues muy competitivos.
Pues sí, podrían ser un poquito más competitivos porque, bueno, sí, la verdad es que si los comparamos con marcas que ya tienen cierta estrategia, digamos...
O más años en el mercado, ¿no?
Durante la presentación, Geely comentó que, bueno, que pues ya tienen preparado todo un almacén de refacciones, ya tienen preparado toda estrategia de servicio postventa para no quedarle mal a sus clientes. Sí. Vamos a optar por darles el beneficio de la duda.
Sí, creer.
¿No? Porque, bueno, recordemos que Geely es papá o de la marca Volvo, que tiene muchos años aquí en México. Entonces, a lo mejor podría tomar ese conocimiento de los distribuidores de Volvo y le creo, como quien dice, un poquito más. Pero bueno, volviendo a esta SUV, para que ustedes se den una idea, mide 4.5 metros de largo. Así que para que tengan una idea de más o menos sus dimensiones, ¿no? Yo no tuve oportunidad de subirme, Pero en lo personal, me pareció que es atractiva, ¿no? Tiene este lenguaje de diseño.
Sí, padre.
Por ejemplo, como
moderno, actual.
Moderno, exacto, como podemos ver la parrilla, los grupos ópticos que son atractivos, son pues más como para los jóvenes, ¿no? Más atractivo para los
sí,
jóvenes.
Sí, es una propuesta urbana. Uh-huh. Entonces, por lo mismo, pues quieren atrapar como a ese público de gente que se está moviendo en la ciudad, jóvenes y demás. Me pareció bien, tiene el motor turbo 1.5
litros turbo y tiene 172 caballos de potencia y 290 newtons metro de torque.
Tiene pues los modos de manejo que ya nos tienen acostumbrados, el eco, el sport, el, uh-huh, el comfort y pues el inteligente, ¿no? Que se adapta a los caminos que vas recorriendo. No me parece que sea un vehículo en el que te puedas meter a cualquier tipo de terreno, pero sí creo que va a ser cumplidor en ciudad.
Hace de 0 a 100 kilómetros por hora en 7.9 segundos.
Sí, o sea, no es para correr ni para irte por la carretera a toda velocidad, ni mucho menos. Pero creo que están ofreciendo su portafolio está creciendo rápido. Uh-huh. Empezaron pianito, empezaron muy despacio en esta marca, en Geely. Pero han ido creciendo y pues con este City Ray yo creo que pues les va a ir bien. Digo, está el precio, yo decía que está competitivo porque la competencia está más alta, sí tienen más arraigo en nuestro país, sí son marcas ya conocidas, pero bueno, no se está yendo como otras marcas que están elevadísimos los precios.
Bueno, a ver, que nuestros amigos lo juzguen.
Que lo juzguen.
La versión, sí. La City Ray GL tiene un precio de $548,990. La GF, $578,990. Y la GF Bitono, $588,990. Yo no digo que estén... Vaya, yo creo que podrían ser más competitivos si quieren ganar más mercado, ¿no? Porque, digamos, están en un rango de precio estándar en donde entran ya muchas otras SUV, como tú lo decías.
Súper competitivo.
Entonces, si quieren realmente competir, pues tendrían que tener un precio, a lo mejor de una versión de entrada que llegue más a los 400, ¿no?
Pero es que yo siento que su estrategia no es la de otras marcas chinas que llegaron, como yo digo, ¿no? A pelear a billetazos, bajarse mucho de precio, sino como que dijeron, a ver, tenemos Cool Ray, tenemos Stay Ray, ahora con esta, vámonos a precios similares a las otras marcas y pues no vamos a abaratar tanto, no lo sé, digo.
Ahora sí,
a ver cómo se posiciona.
Tiene muy buen nivel de asistencias de seguridad.
Tiene toda la seguridad.
Tiene toda la farmacia, entonces.
Las garantías que ofrecen, uh-huh, también, los servicios que están ofreciendo, creo que es una marca que se está posicionando, siempre decimos que van a quedar algunas chinas, no se van a quedar todas, uh-huh, y yo creo, uh-huh, que una de las que se queda es esta, no solo por ser, por este apoyo, ser dueños de Volvo, ¿no? Que te habla mucho de quién es, ¿no? Es una marca muy grande, sino porque está haciendo las cosas con cuidado. Entonces siento que traen una estrategia buena.
Ajá.
Pero bueno, pasando a otra marca también china, esta semana también tuvimos oportunidad de tener una conferencia desde China, nos enlazamos con China para conocer la JQ7 PHEV, que de algún modo la conocíamos desde el año pasado quienes estuvimos en China.
La manejamos incluso.
Sí, de hecho tuvimos oportunidad en un tramo chiquititito, en un estacionamiento, hay que ser honestos, hay que ser honestas, pero conocimos este vehículo que ahí sí, para que veas, trae toda la farmacia. Trae todas las asistencias de seguridad, trae todo en cuanto a tecnología, mucha, mucha tecnología. E incluso, pues Chery lo que está haciendo es, esta tecnología PHEV es de las más avanzadas, no solo del grupo Chery, sino a nivel industria automotriz, ¿no? Están muy avanzados y todos estos modelos de Chery que van a llegar a México, en este caso de JQ, pues van a traer esta tecnología, ¿no? Que sorprende, te la explican de pe a pa. Te explican un poquito cómo es estos vehículos de nuevas tecnologías eléctricas y como que vas entendiendo un poquito más lo que te están presentando, ¿no? A mí me pareció muy interesante porque la vamos a tener a partir del próximo trimestre aquí en México. Y si de por sí me gustaba la JQ7, es un diseño, ese sí para que veas, es un diseño diferente, es un diseño que llama mucho la atención, pues la PHEV es lo de hoy, ¿no? Yo creo que es, si nos vamos a eléctricos, yo preferiría este tipo, exacto, de hibridación, este tipo de tecnología, porque pues me parece inteligente, me parece segura, me parece no tan complicada y me parece como muy funcional.
Así es. No sé, como tú bien lo decías, tuvimos la oportunidad de manejarla en China, sin embargo, deben de haber modificaciones sí. para México, ¿no? Tanto en la suspensión como aquella vez que la manejamos, yo sentí que era una suspensión muy cómoda, favoreciendo mucho a la comodidad. Aquí vamos a ver qué tantos cambios trae, ¿no?
Pues es un todoterreno, ¿no? Es como la JQ7, ¿no? Uh-huh. Sabemos que puede entrar a cualquier tipo de piso. Y pues continúa con eso, pero ahora con más tecnología, un buen diseño.
También seguridad. En el interior, por si mal no recuerdo, el interior también es y moderno, ¿no? Sí. Con estas pantallas grandes, más o menos como de 13 pulgadas, si mal no recuerdo. Y sí, sí ofrece un diseño y unos gráficos pues muy interesantes.
Son futuristas, digo, sí. Moda es una marca, Moda y JQ son marcas uh-huh. Futuristas. Y en el caso de JQ, pues sí va a un público muy, como más atrevido, ¿no? Exacto. Un público que a lo mejor quiere algo, mucha conectividad, que quiere como estar a nivel global 100% conectado, que quiere incluso usarlo como un gadget más, ¿no? Como si fuera su celular. Pero bueno, habrá que esperar a que llegue aquí a México. Y pues gracias por habernos tomado en cuenta, JQ, para presentarnos desde China lo que viene próximamente para ustedes.
Y bien, pues si te parece, continuamos con el tema de los eléctricos, porque, bueno, Normis, amigos, es muy fácil, por ejemplo, para las marcas decir, sí, cómprense un vehículo eléctrico, sí. Pero ¿qué es lo que debemos de ver como consumidor a la hora de pensar en comprarnos un vehículo eléctrico?
Mira, para empezar, yo creo que lo principal es la infraestructura. México no uh-huh. está todavía al 100 en infraestructura. Entonces, nosotras que hemos tenido la gran oportunidad de probar varios eléctricos, nos cuesta trabajo de repente cargarlos. Yo hace unos meses tuve uno de la marca Volkswagen que de verdad fue fue muy complejo, fue muy complicado. ¿Por qué? Porque si no están vandalizados los centros de recarga, son para una sola marca. Si es Volvo, pues no puedes recargar un Volkswagen. Si es Seat o Cupra, que son hermanos, que son marcas hermanas, tampoco uh-huh. puedes. E incluso en Volkswagen, pues no hay cargadores. Entonces, se convirtió de verdad en una complicación grande, ¿no? Entonces, yo creo que es lo primero que tienes que pensar. Sí te da ciertos estímulos fiscales, algunos beneficios. Exacto, ¿sí? Y por eso a mí me parece interesante y me parece una buena opción. Pero ¿qué vale más, no? Tu seguridad, tu tranquilidad, el saber dónde lo vas a conectar o tener esos estímulos, ¿no? Y hablando de conexiones, tú tienes buena información de eso.
Exactamente. Bueno, por ejemplo, si en México no tenemos como que un estándar, ¿no? Para la regulación eléctrica, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sabemos cuánto nos va a costar en sí. Ahora, si usted vive en un edificio de departamentos, como casi todos los que vivimos en la Ciudad de México, bueno, pues ahí cómo va a entrar este cambio. Tienen que hacer un cambio en la instalación eléctrica. Por ejemplo, si yo quisiera un vehículo eléctrico, tendría que cambiar la instalación eléctrica de mi casa. Entonces, ¿qué tanto me va a salir a mí cambiar el eléctrico? ¿Va a valer la pena con respecto a lo que me voy a ahorrar en costos de gasolina? No tengo exactamente una certeza porque también depende mucho del vehículo eléctrico que usted elija. Claro. Para empezar, de cuando llegaron los eléctricos, las marcas ponían las instalaciones para incentivar las ventas. Las marcas ponían la instalación eléctrica en su domicilio. Ahora ya no. Si usted quiere comprar un vehículo eléctrico, usted tiene que pagar la instalación eléctrica o el cambio de instalación. Y entonces, pues, eleva el costo. Obviamente, la marca, pues, te va a asesorar, porque como tú bien dijiste hace rato, no es una toma como para todos los vehículos, uh-huh, no es una uh-huh. toma igual para todos, ¿no? Entonces, la marca te va a asesorar, pero asesorar. El costo, pues, es tuyo. Ahora, si tú quieres una toma eléctrica en tu oficina también, pues, también vas a tener que correr con ese gasto. Ahora, al principio, por ejemplo, lo que yo hacía cuando me prestaban uh-huh. un vehículo eléctrico era que iba a una plaza y lo conectaba, la verdad, ¿no? Ahora ya no tampoco, porque, pues, ya obviamente, pues, y tienen toda la razón, pues, te están cobrando. Entonces, ya no tienes tampoco la practicidad de llegar a un centro comercial o a algún lugar para poder recargarlo. Entonces, pues estas son algunas de las dificultades. Hay, por ejemplo, pues digo, voy a tener que decir la marca, pero por ejemplo en Querétaro hubo un jack eléctrico que, sí, que completamente se incendió porque tenía un problema en su sistema eléctrico. Entonces, por ahí a lo mejor vieron los videos donde pues el coche prácticamente se deshizo saliendo de la distribuidora. Entonces también tenemos ese problema de que no podemos irnos con marcas que nos causen esa inseguridad, ¿no? También hay otras cosas, ¿no? También a lo mejor si tú llegas y conectas tu Tesla, o sea, te va a incendiar todo tu casa, ¿no? Es que, hubo también por ahí
un... Es que ha pasado. O sea, más bien, yo también por ahí lo que veo, hace muchos años en un CES, hace 7 uh-huh. años, me acuerdo que hablaban de los eléctricos, el presidente en aquel entonces, el CEO de Nissan, hablaba de Lyft. Una de las preguntas que yo hice fue, ¿cómo van a bajar toda esta tecnología, todo este conocimiento a piso de venta? ¿Qué es piso de venta? Los vendedores. Uh-huh. ¿Realmente los vendedores están capacitados para vender un eléctrico? ¿Te explican de pe a pa cómo está funcionando? ¿Realmente, por ejemplo, estas marcas chinas que están llegando muchísimo las eléctricas y que se están vendiendo muy bien y que son buenas, no son malas, traen muy buenos vehículos, pero realmente están adaptados a México, están realmente bajados a nuestro, no solo a la parte de electricidad, porque sabemos que aquí en México fluctúa muchísimo los niveles de voltaje. El voltaje no es el mismo en el sur que en el norte, y a veces ni siquiera en una misma ciudad es el mismo. Exacto. por horas varía muchísimo. En China tienen cierta red de electricidad, ¿no? Tienen uh-huh. una red que no es compatible con la de México. Entonces, ¿qué tan compatibles son con nosotros? ¿Y qué tanto sabe eso un vendedor para explicarte dónde lo puedes cargar? O sea, yo llegué a cargar el Lyft en mi casa. Yo me acuerdo que mi casa, que es su casa, yo me acuerdo que teníamos un cable enorme y lo cargábamos. Entonces, ¿qué también hice? ¿Realmente le estoy dando un buen uso a la batería? ¿Realmente no voy a afectar mi batería? Y eso me lleva a que el auto de pronto se convierta en un gadget más, ¿no? Sobre todo los eléctricos, ¿no? ¿Y qué pasó con muchos celulares? Aquel celular que no dejaban que te subieras a un avión con él porque explotaba, ¿no? La batería uh-huh. se hinchaba, la batería no tenía la seguridad, y además no, si no la manejabas bien, ¿no? Entonces, ¿qué tan bien estamos manejando la batería de este auto? ¿Qué tanta vida le estamos dando o quitando, ¿no? Al conectarlo en cualquier enchufe. Entonces, pues son varias cosas, ¿no? ¿Qué tal la carga desde casa? Hay pocas estaciones de carga. Evergo, por ejemplo, a mí me pareció muy fácil para cargar, pero no todas las marcas. No todas las marcas tienen el mismo, la misma conexión, ¿no? Si gastas, si cuesta más o menos 10 pesos, de 10 a 20 pesos por ¿cómo se llama?
Por kilowatt.
Y llega un momento en el que si le pones 500 pesos te van a durar mucho, pero realmente son muy lentos. O sea, no tienes una carga rápida. Entonces, pues sí, es complicado. Hay mucho que hablar de ellos. Son seguros, por supuesto que son, no se te van a ir quemando por la calle, porque mucha gente pregunta eso. Si traigo un eléctrico y llueve, ¿se va a incendiar? No.
Tampoco, no.
Pero
no.
Avisan, digo, hay muchas señales, pero sí hay que informarse muy, muy bien antes de ir a comprar un eléctrico, porque si bien es un desembolso inicial alto, que a la larga se prorratea, pues sí es algo importante que tenemos que pensar, investigar, hacer una buena investigación de qué es lo que estamos comprando. Y bueno, pues ya hay mucho más que hablar de eléctricos, pero lo haremos en otros programas. Por lo pronto ya nos vamos.
Bien, yo nada más quiero decir que no es desincentivar los coches eléctricos, nada más es ponerlos al tanto de lo que es... lo que hay que pensar antes de, ¿no?
Y hacer una buena investigación, uh-huh. una muy buena investigación, hacer 1,000 preguntas, preguntarle a la persona que te lo está vendiendo y conocer más de las marcas. Pero bueno, nos vamos. 1,000 gracias por haber estado con nosotros. Si tiene dudas, de verdad, pregúntelas a través de las redes sociales y nos vemos y escuchamos en 8 días. Gracias, Isabel.
Gracias, Norma.
Nos despedimos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.